Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 46 años por intentar matar a su suegra intoxicándola, esparciendo lejía y amoníaco en su cuarto. Después de una discusión entre ambas mujeres que viven en un piso de la calle Perelada en Vallecas, la más joven mezcló dos botellas de lejía y dos de amoníaco y el contenido lo esparció por la habitación de su suegra. La afectada, que comenzó a mostrar signos de ahogamiento, dio la voz de alarma. La policía llegó poco después al edificio y comprobó un fuerte olor a amoníaco, aunque la supuesta autora había limpiado ya lo esparcido. Los vecinos no habían detectado problemas entre ambas.
Pues estoy totalmente asombrada. Y siempre nos encontramos en la calle, pero ahí ya la veo bien. Y la familia, y su marido, y los dos chicos.
La víctima de 72 años, de origen marroquí, pero nacionalizada española, fue trasladada al Hospital de La Paz con un cuadro de intoxicación con pronóstico reservado, pero estable. Su nuera está detenida. Más cosas, la Comisión de Investigación sobre la Deuda y las Políticas Públicas del Ayuntamiento de Madrid ha quedado constituida hoy sin la participación del Partido Popular, grupo al que ahora Madrid, Partido Socialista y Ciudadanos han reprochado que haya tratado de impedir su puesta en marcha. A esta hora se reúnen los portavoces de la comisión para decidir el calendario y los comparecientes. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. La gestión de la empresa municipal de vivienda y suelo, la venta de estos pisos a fondos buitre, abrirá la comisión de investigación de la deuda del ayuntamiento. Y entre los citados, la exalcaldesa Ana Botella, pero también la exdelegada del ramo, Paz González, en la época de esta venta, y dos actuales concejales por parte del Partido Popular en la corporación, que en aquella ocasión, con la venta de las viviendas, tenían responsabilidades en la comunidad. Hablamos de Pablo Cabero y también del concejal popular actual Borja Caravante. Propuestos todos por los socialistas, explicado por la portavoz de la comisión, Mercedes González.
La empresa municipal de vivienda y suelo no gestionó su patrimonio público como sería deseable, sino que especuló con el suelo y con todo su patrimonio. El resultado es bien conocido, una empresa endeudada por encima de sus posibilidades, más de 233 millones de euros, que tuvo que ser rescatada por el propio ayuntamiento y sometida a un plan de reequilibrio financiero. Reequilibrio que pasaba, desgraciadamente, por vender, mal vender las 1.800 viviendas. La pésima gestión de los entonces responsables municipales de la MV, a los que nadie ha exigido ninguna responsabilidad, terminó siendo pagada por los madrileños.
Por la Comisión de Investigación del Ayuntamiento también va a pasar Madrid Calle 30, Mercamadrid, Caja Mágica y el Centro Acuático.
La Estación de Sol y la Línea 2 de Metro de Madrid recuperan su nombre original desde este miércoles tras finalizar el patrocinio de la marca Vodafone, que durante los últimos 3 años ha estado ligada al nombre de una de las estaciones más emblemáticas de la red metropolitana. Una vez ha concluido el patrocinio, comienza ahora el desmontaje de la señalización y todos los elementos de comunicación que se instalaron en el año 2013, un proceso que ha dado comienzo esta madrugada y que se prolongará hasta finales de julio. Todo este proceso correrá económicamente a cargo de Vodafone, tal y como recoge el convenio firmado en su día, que apuntaba que la empresa pagaría a la Comunidad de Madrid 3 millones de euros a razón de 1 por año de patrocinio.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación del tráfico en las principales carreteras de la región. DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Se han acabado los problemas que han complicado la circulación en los últimos minutos en las carreteras madrileñas. Afortunadamente, hasta ahora, en todas las vías, el tráfico se está desenvolviendo con total fluidez.
¿Y cómo está el centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid? Inmaculada Landeras, buenas tardes. Ayuntamiento de
Hola.
Madrid.
Hola, ¿qué tal?
No, eres Inmaculada Landeras. Jesús Matsuki, buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la situación en principio tranquila, con algo más de intensidad en la zona centro, principalmente en el paseo de Recoletos, en los dos sentidos, tanto en sentido Plaza de Cibeles como en sentido Plaza de Colón, o para alcanzar la Plaza de España desde la Gran Vía. Les recordamos que hay obras tanto en la calle Ferraz, se desvían los vehículos a la altura de Marqués Urquijo, como en la calle Andrés Mellado, en este caso se desvían los vehículos a la altura de Rodríguez San Pedro.
Y un vistazo también a la bolsa de evolución. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución negativa para el IBEX 35, caída del 1,28%, 8.918 puntos para el principal indicador en nuestro mercado, que tiene a dos empresas de la construcción como las más castigadas. Sacyr cae un 5% y UHL pierde un 4,25%. Le sigue el Santander, que pierde el 2,65%, Técnicas Reunidas, que cae un 2,35%, y el BBVA, que se deja el 2,30%. En positivo, solo cuatro valores valores. Las dos subidas destacadas son las del Banco Popular, que rebota un 3,30%, y la de Gamesa, que avanza el 1,40%. La prima de riesgo también está repuntando. Ahora mismo supera los 138 puntos básicos y el euro también gana posiciones, pero se mantiene en el nivel del dólar con 11 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la 1:00 p.m. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Las 12 y 6 minutos del mediodía del primer mes de la segunda parte del año. No, no es el primer mes de la segunda parte del año, estoy pensando. No, todavía nos queda otro, me estaba liando yo. Primer día de junio, ¿para qué nos vamos a liar, no, Belé?
Casi mejor estamos aquí, Sergio y yo sacando dedos de las manos y contando.
¿No estamos en la mitad del año?
No.
¿Mes 6?
No, sí, pero no lo hemos pasado. Vestido, ¿no? Sería el día 1 de julio, que ya, tendríamos claro. 6 meses vividos de año. Y otros 6 meses por delante.
Pero qué guay, tenemos un mes julio, más. Julio. ¿Todavía de año?
¿Antes de las vacaciones te refieres? Ya.
Es que siempre buscas por ese eso, lado en no, el que me yo, da el
Perdona, yo soy objetiva. Y yo veo las cosas como... Yo veo el vaso justo en la mitad.
Ni medio lleno ni medio vacío.
Nada, está ahí en la mitad.
Si no, la mitad ya. Hay que gastar junio.
Bueno, tú malmete.
Tú déjalo,
encima.
Sergio. Bueno, te has perdido.
A ver,
me he quedado en eso, que la mitad es cuando se acabe junio.
Exactamente, el 1 de julio diremos, estamos a mitad de año.
Fenomenal.
Si ahí habíamos llegado, Sergio.
Ya, lo que pasa es que había un... Bueno, avanza.
Pues unas picotas del Jerte en lugar de... ¿De
es
uvas?
Tiempo, ¿es tiempo de picotas ahora?
Ya está, sí, empezamos.
Vale.
Sí, estamos en temporada, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, que nosotros vamos a cocinar, lo vamos a hacer en esta quinta hora de programa, la que va a poner punto y final a este programa de 1 de junio, en el que vamos a cocinar, como hacemos todos los días a esta hora. Nos vamos a acercar hoy.
Estoy
además...
Estoy un poquito yo nerviosa para cocinar, fíjate. Claro, me alteráis.
¿Nosotros?
Me alteráis.
Ahora dirás que se te corta la mayonesa porque estás alterada.
Pues bueno, sí. Pues mira, he encontrado yo la opción perfecta para que puedas cocinar, para que puedas preparar un cóctel si te apetece, o para que puedas hacer yoga, que te relaja y así no tienes problemas de estrés. Todo eso lo vamos a encontrar en el mismo lugar, la terraza del Hotel Urban, ahí en pleno centro de Madrid, un lugar maravilloso en el cual vamos a poder hacer todo eso y mucho más. Enseguida echamos un vistazo a la carta, a los nuevos cócteles y por supuesto a esas clases de yoga que ofrecen en la terraza del Urban. Es una de nuestras historias de las que vamos a contar en esta hora de programa. Nuestra unidad móvil también nos está esperando ya pues en el Hospital Universitario de La Paz, porque resulta que hoy, que no lo habíamos dicho todavía, estamos celebrando también el Día Nacional del donante, el donante de órganos.
De órganos. De sangre.
Se celebra el primer miércoles del mes de junio, que coincide en este año precisamente con ese 1 de junio. Nos vamos a ir para allá porque a estas horas se van a soltar muchísimos globos, tantos como personas han donado órganos desde el año 1984.
Pues eso es una barbaridad.
En ese centro hospitalario.
Pues eso son, solo serán muchas.
596,
estamos hablando
creo,
de La Paz.
Sí.
Fíjate.
Es una muy buena cita porque además siempre lo decimos, somos uno de los países más generosos en lo que a donación de órganos se refiere y además con los mejores especialistas después para poder hacer esas intervenciones. Estamos, por tanto, de enhorabuena y tendremos audiciones comentadas. Irene Echeverría, creadora del bien.com, se viene para acá y nos trae compositor español.
Bien, era petición de un oyente.
Exacto, de Enrique, que echaba de menos compositores españoles. Bueno, pues en los últimos tiempos es verdad verdad que estamos volviendo a mirarnos el ombligo en ese plano del que estamos hablando. Hoy nos toca suite para piano Goyescas de Granados, esas suites que realizó inspirándose en los tapices de Goya. Así que todo eso, más el resumen poético de Sergio Rodríguez.
Perfecto, pues tenemos una hora realmente estupenda. En fin, gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego. Martín Romo, qué bien, una terracita, con el día tan bueno. Ah, sí,
vale,
mucho,
Porque, claro, como últimamente lo llevas de terrazas, estabas un poco ahí de uñas.
Pero porque hacía mucho frío, me llevabas a unas terrazas y claro, ahí pegaba un venda, pero hoy tiene que hacer un día fantástico.
Ya apunta maneras, el verano.
Sí.
Y vamos en busca de nuestra receta a uno de los lugares de Madrid con las mejores vistas de la capital, la terraza del Hotel Urban, recuerdo ahí que está en la carrera de San Jerónimo número 34. Nos subimos a la terraza y lo hacemos por dos motivos. El de todos los días, que es buscar pues algo de comer, de beber. Y el segundo, para hacer yoga, porque es una de las novedades que llega con el calorcito a esta azotea de Madrid. Nos vamos a adentrar en el mundo yogui y vamos además a conocer las novedades en la carta de coctelería y en la carta también de papeo, de gastronomía.
Muy bien, ¿y con quién hablamos?
Mira, vamos a saludar en primer lugar al director del Hotel Urban, a Felipe Turel. Felipe, muy buenas.
Hola, Sergio, ¿cómo estáis?
Muy bien, bienvenido, Felipe. Bueno, muy interesados por esta iniciativa que habéis tenido de fomentar la vida saludable desde el Hotel Urban, impartiendo clases de yoga en la azotea.
Así es. La verdad es que sí, nosotros íbamos pensando un poco en el proyecto del Urban, ya llevamos un par de años y hace ya 7-8 meses que empezamos a hacer cambios.
Sí.
Y uno de ellos es esta oferta que hacemos en la terraza del Urban, es una iniciativa que vimos en París. Vimos que era muy interesante hacer clases de yoga en la terraza. Y nada, empezamos a movernos. Y contratamos a una actriz que es además profesora de yoga, que se llama Marta Nieto, que es una niña, la verdad, que es encantadora y nos está ayudando mucho en este proyecto. Y nada, empezamos hace un par de semanas, en cuanto el tiempo nos lo ha permitido. Nada, estamos haciendo clases 2 días a la semana y es una clase de 1 hora, de 9 a 10 de la mañana. Y luego se queda, pues Marta se queda con los asistentes. Son clases muy exclusivas de entre 6 y 8 personas. Y nada, posteriormente, después de la clase, se queda pues media hora con ellos, hablando un poco pues de las dolencias que tienen y adaptando un poco también las clases y haciéndoles seguimiento para ayudarlos un poco en su día a día, ¿no? Porque ya sabéis que el yoga es una cosa que está pegando muy fuerte, sobre todo desde un punto de vista de salud, ¿no? Entonces ella un poco pues las enfoca y las personaliza.
Felipe, ¿estas clases o esta iniciativa está hecha pensando solo en los clientes del hotel o puede ir cualquiera?
No, de hecho nosotros somos un hotel, ¿vale? Entonces, inicialmente nuestra idea era, bueno, vamos a hacer ofertas que añadan valor a la experiencia del cliente, ¿vale? Lo que pasa es que también somos conscientes que al final, pues bueno, nosotros avisamos a los clientes y tal, pero somos conscientes que, bueno, pues la gente viene, lo encuentra, que es una iniciativa interesante, la gente que hace yoga está encantada porque realmente hacer yoga de 9 a 10 de la mañana con vistas a Madrid en una terraza de un hotel es impresionante, ¿no? Pero también lo que hacemos es que este cliente pueda vivir esa clase con gente de la ciudad, gente local. Porque lo que le hace, al final, hoy por hoy, el turista cada vez más está intentando no sentirse como turista. Entonces, la idea es que compartan esas clases con gente de la ciudad, gente local. Y es un poco lo que estamos haciendo.
Una idea fantástica.
Entonces, Felipe,
claro que sí.
Como madrileño de a pie, madrileño que no tiene que hacer las maletas, porque tiene su hogar, yo me puedo sumar a estas clases. ¿Y cómo lo puedo hacer?
Tienes que llamar al Hotel Urban reservar la clase. Si queréis venir el martes o el jueves, llamáis. Nada, ellos escogen hora. Lo que pasa es que es importante es que son clases de 7-8, solo tenemos capacidad de 7-8 personas, con lo cual es importante que se haga cuanto antes.
Bueno, además yo ya me estoy imaginando a mí misma en estas clases de yoga en el Hotel Urban, que además vosotros tenéis fama de mimar mucho al cliente.
Muchísimo.
Por lo tanto, si yo voy a mi clase de yoga me vais a mimar mucho, ¿no?
Bueno, pues imagínate, nosotros además de la clase de yoga y el seguimiento que hacemos, lo que hacemos es damos unos zumos cold press, que supongo que sabéis, son unos zumos hechos por unas máquinas especiales que van a una velocidad, a una temperatura para quedarse con todos los minerales de la fruta, mantienen los minerales de la fruta durante 48 horas, entonces les damos zumos detox y zumos multivitamínicos dentro de la clase, así que bueno, pues lo que estamos haciendo es cuidando un poco a los clientes ya desde el punto de vista de salud también, ¿no?
¿La sesión es muy cara?
A ver, es bastante como es una clase normal prácticamente en cualquier sitio. Sí. Los precios son parecidos, que además le damos el valor añadido de los zumos y de estar en donde estamos.
Sí, hombre.
Son 21 euros la clase.
Oye, pues
pero, por ejemplo, hay bonos también, ¿eh? Si alguien quiere pues coger bonos de 8 sesiones, también los precios son más bajos. Pero vaya, en general, si es venir a una clase a probarla, son 21 euros.
Perfecto.
Felipe, en tu día a día como director del Hotel Urban, hay momentos de acumular el estrés. Yo no sé si la terraza es uno de tus lugares... tu oasis particular dentro del hotel para que la cosa fluya más tranquilamente.
A ver, para mí no.
Para ti.
Vale, pero para el cliente sí. Para mí no, porque
tú tienes tu espacio personal.
Sí, o sea, yo al final esto es trabajo, ¿no? Y,
claro.
Y la terraza es un punto muy realmente caliente en este hotel. Estás casi cada día es lleno, la terraza es llena cada día. En fin, es una cosa que hay que estar muy encima desde el punto de vista del servicio, con lo cual para mí no es mi oasis, pero lo que intento es que sea el oasis para el resto, ¿no?
Bueno, porque... ¿cómo está yendo la temporada, Felipe? Bueno, porque tú dices que nos dices que muy bien, ¿no?
Sí, vale, es que nosotros llevamos prácticamente desde que abrimos este hotel hace 10, 12 años.
En temporada.
Muy bien.
Todo el rato, claro.
Claro, es que en temporada. Lo que pasa es que sí que es cierto que este año, los primeros meses, sabéis que ha habido 10, 12 días de lluvia en Madrid, ahí nos ha hecho un poco de daño, pero otra vez a la mínima que hace buen tiempo, es cada día llenos. La verdad es que estamos encantados. El Hotel Urban es un hotel que funciona muy bien.
Y lugar, decía yo, para disfrutar de las vistas de Madrid, ¿eh? Porque anda que no hay fotos tomadas que circulan por las redes sociales, Twitter, que la gente comparte, Facebook, que están tomadas desde la terraza del hotel.
Sí, la verdad es que es maravilloso, porque ves toda esta zona que si no me equivoco, la zona de los hostias, ¿no? Con todos los techos, con toda la... Es maravilloso, ¿no? Es el techo este con la teja típica de Madrid, que es precioso verlo desde allá arriba. Y luego ves toda la puesta de sol, que es increíble, ¿no? Increíble.
Bueno, estamos hablando mucho de la terraza del hotel, porque estamos en la época que estamos, pero todo el hotel en sí es estupendo para irse a tomar un café, quiero decir, para alojarte, por supuesto, pero es un lugar privilegiado que tenemos en la capital.
Sí, bueno, no, exacto. Ahora hablamos por temporada de la terraza, claro. Pero como os comentaba, nosotros hace 2 años empezamos un proyecto aquí de un cambio transversal de toda la restauración del Hotel Urban. Y bueno, está todo pivotando en el nuevo restaurante que abrimos, que abrimos el jueves pasado ya. Es un restaurante, la verdad, un restaurante gastronómico increíble con 2 menús de degustación y con un chef de primera línea. Y la verdad que yo creo que va a ser una de las mesas más cotizadas de la ciudad. Estamos en ello y estamos luchando para ello. Pero el cambio transversal radica pivota en esta nueva marca de restaurante que hemos creado. Y a partir de ahí, pues es el tema de la terraza, los desayunos nuevos del Urban, que son como mucho más healthy, también con zumos cold press. De hecho, somos seguramente el primer hotel que hay en España que hace este tipo de zumos. Entonces estamos haciendo muchos cambios, añadiendo valor a la marca Urban nuevamente, y está yendo súper bien. Este hotel siempre ha funcionado bien, pero creíamos que el tema de healthy está pegando muy fuerte, y creíamos que teníamos que ir un poco en esa línea, así que estamos apostando fuerte por ello.
Pues entonces el que tiene trabajo es Francisco Patón, el director de restauración del hotel, ¿no?
A tope. Pues mira, aquí lo tenemos aquí al lado esperando ya a comentaros y a explicaros un poco su visión de todo esto y los cócteles, que eso ya es más técnico, y yo ahí me pierdo.
Venga, pues Felipe, muy bien, un abrazo,
Felipe,
fuerte.
Muchas gracias.
Vale, un abrazo. Gracias por todo, y os paso a Paco Patón, ¿vale?
Perfecto.
Director de restauración del hotel.
Bueno, pues Felipe Turel, director del Hotel Urban, que ya nos ha contado un poquito cómo funcionan esas clases de yoga, el nuevo restaurante también del Urban, esos zumos cold press, y charlamos ahora con Paco Patón, como nos comentaba Felipe, es el director de restauración del Hotel Urban. Paco, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Buenos días.
Buenas tardes. Ya a partir de las 12.
Estamos en la hora tonta. Aquí nos dicen buenos días y otras buenas tardes. Y todos nos entendemos.
Comentábamos que la terraza llega con novedades gastronómicas y novedades también en lo que a cócteles se refiere. ¿Cómo habéis planteado esta temporada que tenemos por delante, Paco?
Bueno, estamos un poco trabajando al contrario, ¿no? De como empezamos hace 12 años ahora, que fuimos de los primeros, yo creo que hicimos una carta gin tonic, y se nos ocurrió, igual tampoco fuimos los primeros, pero sí de los pioneros, en introducir el tema de botánicos y cosas así divertidas para darle otro, bueno, otro tono más festivo, más agradable, con más connotaciones. Y ahora estamos un poquito a la inversa, ¿no? Porque de repente nosotros sí que fuimos comedidos en este trato de poner determinados botánicos o determinadas hierbas o determinados aromáticos en los gin tonic. Hasta ahí ha aparecido el chiste este por ahí, ¿no? Se me ha ido la mano con el gin tonic y hemos preparado una salada, ¿no?
¿Verdad?
Entonces, nosotros ahora estamos sacando la esencia, estamos haciendo bitters, estamos macerando los alcoholes para facilitar, porque al final la copa, entendemos que el trago es un momento de disfrute, de relax, donde uno tiene que disfrutar sin pensar mucho y sin concentrarse, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es, pues igual que en el restaurante, que siempre cuando sirves un pescado lo pones limpio, sin espinas y demás, para que el cliente lo aprecie, una carne, se la trincha, pues un poco estamos haciendo lo mismo. Entonces estamos trabajando una parte en hacer, como te decía, bitter, esencias y aromas, donde buscamos el mundo cristalino, refrescante, visualmente muy sencillo, pero a la hora de disfrutar del trago, analíticamente y sensorialmente, pues sí que tiene todos los aromas, que es lo que buscábamos antes, con esta decoración, entre comillas, con los botánicos. Entonces lo que hemos hecho es sacar la potencia, las esencias del botánico y ponerlas in situ, y cuando su cliente está tomando un cóctel o un gin tonic tal, verdaderamente, lo que, o sea, entre comillas, parece un vaso de agua, pero con toda la esencia, con todos los aromas, con todos los sabores de esa copa que cuando la estás oliendo, la estás tomando, lo disfrutas, ¿no? Entonces estamos un poquito por ahí. Y lo que hemos hecho, pues prácticamente con todos los alcoholes, a cada uno le hemos dado, los hemos, bueno, son marcas comerciales, obviamente,
sí,
de momento,
sí,
y sí que los hemos macerado, infusionado y tal, con determinadas hierbas que pensamos que le van muy bien. A su vez, con esas hierbas, te digo, porque desde mezcal, ginebras, vodka, rones, todo esto, no tengo menos dos, porque son bastantes, cada uno con las esencias y, como te digo, los cítricos o los botánicos que creemos que le va muy bien, pues lo que hemos hecho es hacer cócteles, ¿vale?
Ajá.
Y cócteles de, como te digo, para facilitar a la gente, pues que lo puedan disfrutar así, sencillo, sin tener que apartar la hierba o el limón o tal, ¿no? Es un poquito esto. Luego también hemos trabajado con determinadas técnicas de cocina para sacar fundamentalmente lo que estoy diciendo. Pues hacemos un Bloody Mary, por ejemplo, que es muy gracioso, a la gente le gusta mucho porque es cristalino del todo, con un agua de tomate. Lo que es el Tabasco y la Perris también lo hemos filtrado por unos filtros de laboratorio donde queda cristalino totalmente. Entonces, ahí es lo único donde ponemos una hojita de apio, ¿no? Ponemos una ramita de apio muy muy fina. Entonces, te estás tomando un Bloody Mary, parece que estás tomando un vaso de agua, pero cuando lo tomas y simplemente cuando lo acercas a la nariz para beber, pues ves que es un Bloody Mary auténtico, pierde sentido del nombre de Bloody Mary, ¿no? Pero la esencia y el sabor está ahí, ¿no? Pues un poco esto, estamos jugando para buscar el disfrute de los clientes y sobre todo que se diviertan, ¿no?
Veo también que utilicéis siropes, ¿no? También en varios de esos cócteles,
claro,
¿no?
Sí, sí, algunos los elaboramos, nosotros los hacemos, como te digo, y otros, bueno, pues los compramos. Sí, sí, utilizamos todo, sobre todo, como decía el señor Turiel anteriormente, con el tema de la cold press o de... Bueno, antes utilizamos licuadora, ahora más la cold press, porque la verdad es que nos ha demostrado que perdura más lo que son las vitaminas y saca como es la esencia del producto. Pues entonces sí que estamos trabajando, porque ahí siropes los hacemos nosotros. Pues simplemente macerándolo con un almíbar o con la pulpa de la fruta.
Bueno, pues ahí están estos cócteles, estos destilados, ¿no?
Es que me estoy imaginando yo en la terraza, claro, con el zumo, vamos.
Y tú ahí seguro que quieres pillar sitio en un atardecer.
Hombre,
claro,
por supuesto. Bueno, no me importa tampoco el amanecer.
El amanecer,
fíjate,
no
que
te
yo
importa.
Soy madrugador.
No,
no,
claro,
no
nosotros
importa.
Aquí estamos. Madrugamos mucho.
En el Urban es muy bonito, ¿eh?
Claro, ¿ves?
Y la puesta de sol es de llorar. Bueno, la puesta de sol en Madrid en general es de llorar.
Sí, eso es verdad.
Pero la posición que tenemos nosotros,
ahí va.
Es que como por el... Porque la verdad que nosotros, sin ser un edificio muy alto, vemos los dos grandes parques de Madrid. Ves el Retiro, ves la Casa Campo, ves casi el Palacio Real. Y por ahí, por el Palacio Real, empieza a asomar, que parece que empieza... Bueno, parece que hay fuego. Pues se pone todo rojo, es bestial. O sea, la verdad, la puesta de sol desde aquí, bueno, en general, como te digo, Madrid, pero desde aquí, tiene una perspectiva que es maravillosa, es muy bonita.
Muy bien, pues con esto nos quedamos.
Y yo quería destacar, que nos destaques, Paco, las novedades que tenéis en propuestas gastronómicas en la terraza.
Bueno, pues en la línea un poquito de lo que estamos, Hemos preparado, bueno, pues jamón, que no puede faltar. Uh-huh. Hemos buscado y hemos hecho un club, sándwich club tradicional, una hamburguesa que hacemos marinada al carbón, con el pan que lo hacemos nosotros, y bueno, un platito de quesos. Hemos hecho cositas uh-huh. para poder comer sin mucha dificultad, sobre todo en la terraza, y claro. fácil de entender, y uh-huh. sobre todo muy sápidos, o sea, que saben a lo que tienen que saber, respetando un poco lo tradicional, con un poco de modernidad, pero en este caso sí que uh-huh. lo que buscar es la esencia de los sabores.
Muy bien.
Esencia tanto en los cócteles, esencia tanto en la propuesta gastronómica, lo que encontramos en la terraza del Urban. Recorramos Hotel Urban en la carrera de San Jerónimo 34 y con uh-huh. su director de restauración, Paco Patón. Vamos a cocinar, entre comillas, Paco, porque cada día pedimos a los invitados que compartan una recetilla, algo que los oyentes puedan hacer en casa. Yo creo que te has tirado por el mundo de la coctelería y no sé si nos vas a dar algo, nos vas a dar unas indicaciones para que podamos hacer nuestro refrigerio, entre comillas,
oye, pues
en
estaría
casa.
Muy bien, porque es verdad que el apartado cócteles lo tenemos un poquito vacío.
Bueno, pues vamos a ver, cómo estamos en verano, te voy a dar una receta, por ejemplo, que no lo tenía previsto, pero diferente. Vamos a ver, te cuento. Una bebida isotónica casera y rica.
Ah, bien.
Al final, por ejemplo, sobre todo para la gente que hace deporte, sí. ahora que se ponen a correr y se tienen que hidratar, simplemente lo que se busca en las bebidas isotónicas es azúcar y sal.
Sí.
¿Vale?
Uh-huh. A ver.
Entonces nosotros tenemos aquí en Madrid, tenemos la aceituna de Campo Real,
sí.
que son un patrimonio madrileño auténtico. Que
hombre,
la
somos fans,
Sí.
Vale, pues las aceitunas de Campo Real lo que tienen preferentemente es el aliño que tienen, ¿vale? Uh-huh. Que es lo que hacen diferente. Bueno, la variedad siempre la manzanilla, pero bueno, la procedencia puede ser hasta fuera de la comunidad. Lo importante es el aliño de las hierbas que cogemos, ¿vale?
Uh-huh.
Esa salmuera, por ejemplo, si tú compras aceituna de Campo Real, en lugar de escurrir en esa salmuera, nosotros, por ejemplo, le ponemos un poquito de zumo de limón, un poquito de azúcar, lo bates en coctelera y tienes el mejor isotónico para después de correr, para, y además es bestial de rico. Te quiero decir una cosita sencilla, casi todo el mundo lo puede hacer en casa: zumo de limón, azúcar
¿sí?
y el agua de salmuera.
Uh-huh.
Si le quieres dar un poquito de tal, depende de la tarde y la hora, que le puede introducir un poquito de vodka, si te apetece, que es un alcohol bastante neutro, entonces le das una chispita más, pero bueno, para los deportistas, yo por ejemplo, que corro y qué tal, en casa me la hago, la hago ver, la hacemos aquí para clientes, lo hemos hecho también para gente con determinados problemas, y la verdad que funciona muy bien.
Pues estupendo, nos lo apuntamos.
Apuntado,
idea y truco magnífico,
Perfecto, y ya para cosas más sofisticadas,
ahí.
No ponemos en tus manos, ¿eh? Nos vamos al Urban tranquilamente.
Con tiempo, porque se cotiza, ¿eh?
Exactamente, pero bueno.
Lo que te decía de Bloody Mary, por ejemplo, es muy sencillo también. En un Bloody Mary, lo que nosotros hacemos es, se tritura un poquito el tomate, se le pone una rejilla, se le deja decantar, que caiga el agua de vegetación, la parte sólida, la parte donde tiene la materia colorante, queda arriba, y por decantación pues va quedando el agua de vegetación del tomate, que verdaderamente pues tiene el aroma y la esencia.
Uh-huh.
Y luego pues nada, pues se le añade el vodka, en coctelera vodka, una gotita de tabasco, una gotita de salsa de perris, pimienta, vodka, o por ejemplo también le podemos poner jerez, si lo queremos.
Muy bien. Oye, entonces, el jerez me gusta a mí mucho. Uh-huh. O sea, que...
Sí, es más uh-huh. nuestro.
Sí.
Y aparte es menos alcohólico.
También.
Este alcohol es menor y es mucho más agradable, además tiene mucho más tonos aromáticos y no tiene nada que ver. Un vino de jerez es un arte de vino embotellado.
Uh-huh.
Lo otro es una destilación.
También,
rico,
¿verdad? Tienes toda la razón, Paco. Oye, pues muchísimas gracias por la receta, por estar este ratito charlando con nosotros, por darnos a conocer estos cócteles tan buenos y por estar ahí, trabajando todo el día. ¿De acuerdo?
Venga, un placer, un gusto.
Que tengáis buena temporada.
Exacto.
Igualmente, buen día.
Hasta luego, buen día.
Oye, qué visita más completa.
¿Has visto? Hemos,
hoy me, vamos, estoy yo que he hecho 20 cosas
en
nada. Y has
cocinado relajada después de ser
muy
una
hombre, claro. ¿Cómo es el anuncio ese? Cocinar no es.
Bueno.
Pero bueno, en fin, lo dejamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Porque no se imagina en el aire. Porque imaginar tiene que ver con hacer, con poder hacer. Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 27 de mayo al 12 de junio. Francia, país invitado.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Bankia.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues me había emocionado yo, porque me dice Ceballos, que son los Rolling en directo. Digo, pero que pasen. Me dice, no, es el disco en directo. Por cierto, que creo que es el cumpleaños de Ron Wood. ¿Cuántos? Que ya es setentañero por lo menos, ¿no? Setentañero que cumple 69, que le estábamos poniendo un añito de más, como poco. Tú, por si acaso, Almonacid, atenta, que a lo mejor llama al teléfono para protestar a la portavoz del oyente, en Ron Wood, que le hemos puesto un año de más. 69 añazos, es el más joven, seguramente, de los Rolling Stones. Y hoy, día 1 de junio, este año, es el Día Nacional del Donante de Órganos. En el Hospital de la Paz se está rindiendo un homenaje a todas esas personas que son donantes. Se van a soltar ni más ni menos que 596 globos, uno por cada persona que ha donado desde 1984 en este centro sanitario. Solo en este centro sanitario, porque ya saben ustedes que España es uno de los países donde más trasplantes se realizan y donde más donantes hay. Y en ese Hospital de la Paz, que todo el mundo conoce más que de sobra, está Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria, ¿qué está pasando por allí?
Mira, pues hace algunos minutos que se soltaban estos 596 globos rojos en forma de corazón que ya sobrevuelan el cielo de Madrid. Y aquí estamos recogiendo testimonios de muchas personas implicadas, por lo tanto, en estos trasplantes de órganos. Mira, estamos con la coordinadora de trasplantes, Belén Estebanez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y aprovechando este día, ¿no?, para cambiar impresiones con personas que han donado, con trasplantados y sobre todo para difundir un mensaje, ¿no?, el de Proyecto Negativas Cero de este hospital, que tiene el objetivo de que nadie diga no a la donación de órganos, porque hay 900 personas en toda la Comunidad de Madrid que siguen esperando.
Efectivamente, a fecha de hoy hay más de 900 personas que están esperando recibir un órgano, y aunque España es líder en donación y trasplante, aún nos queda mucho camino por recorrer. En años anteriores, en torno a un 15 o 20% de las familias, en el momento del fallecimiento de su ser querido, decidieron, por los motivos que fuera, no donar. Nuestro objetivo en el hospital es conseguir que nadie diga no a la donación de órganos, y esta es una de las campañas que hemos puesto en marcha para concienciar a la gente.
También se puede donar en vida.
Efectivamente, tenemos donantes vivos. Los donantes vivos pueden donar o bien un riñón, porque efectivamente tenemos dos riñones, con lo cual podríamos continuar con una vida normal, o un trocito de hígado, y hay algunos casos de donación de vivo o de pulmón.
También tenemos que recordar que este Hospital de la Paz es el único en nuestro país acreditado para hacer todos los tipos de trasplantes pediátricos.
Efectivamente, el Hospital de la Paz es el único hospital en España que está acreditado para hacer todos los trasplantes infantiles, porque el trasplante multidisciplinar multivisceral infantil, pues ese, nosotros somos el único hospital que lo lleva a cabo.
Y aquí estamos viendo un montaje que se hizo, que se llama El regalo de mi vida, con fotografías para animar a la donación. Tomás, estás aquí con tu hija Daniela, de 3 años y medio. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos tu historia.
Pues nada, mi historia, la verdad es que ha sido... El 7 de marzo inició todo, que hicimos el trasplante hepático, le di yo un trozo de mi hígado. Cuando mi hija a los 20 días de nacer, ahora tiene 3 años y medio, y a los 20 días de nacer le diagnosticaron una enfermedad rara, digamos, se llama síndrome de Alagille, y que necesitaba un trasplante hepático para mejorar su calidad de vida, sobre todo. Y la verdad es que ha ido todo muy bien. Muy bonito, ha sido 3 años un poco duros hasta que ha llegado el momento de trasplante, pero una vez que ha hecho el trasplante, la verdad es que su calidad de vida ha mejorado mucho.
¿Os encontráis muy bien los dos? Aquí veo a Daniela jugando.
Sí, la verdad es que sí, nos encontramos bien. A base de dolores, sobre todo por mi parte, dolores o malestares, viendo a mi hija feliz, eso se quita todo, eso lo cura.
Belén, esto es un caso habitual, ¿no?, de padres que, por ejemplo, deciden donar ese riñón, en este caso, un fragmento de su hígado a uno de sus hijos.
Efectivamente, un alto porcentaje de los trasplantes infantiles, renales y hepáticos que se llevan a cabo en el hospital son de donante vivo.
Y luego está el caso de Andrés, que me decía, tengo 70 años, mis hijos quisieron donarme un riñón, ¿no?, porque uno de ellos no funcionaba bien, pero él decidió esperar a encontrar uno compatible, en este caso, de una persona fallecida, ¿no?
Pues así es. Claro, porque a mí una cosa que me comía bastante del coco es que si le pasaba algo al crío, digo, bueno, vamos a esperar un poquito más, a luchar un poco. Digo, y si vemos que la cosa va peor, pues habrá que actuar.
¿Cómo fue ese trasplante? ¿Qué día te lo hicieron?
Me lo hicieron el 30 de diciembre.
¿De 2015?
De 2014.
¿Desde 2014?
De 2014, sí.
¿Te encuentras bien?
Me encuentro bien, estupendamente. El riñón va muy bien. O sea, hay que pasarla, claro, hay que pasarla cuando se trasplanta uno y... De lo demás todo muy bien.
Hay que seguir un proceso que no haya rechazo. Bueno, me decía Andrés, en mi caso fue a la cuarta, porque claro, lo que se hace es llamar a varios pacientes que son compatibles en el momento de aviso, ¿no?, de llegada de esos órganos, y después ver cuál de ellos tiene más posibilidades de que eso no se rechace, ¿no?
Efectivamente, preparamos a varios posibles donantes, porque el órgano, una vez que está fuera del donante, no pueden pasar muchas horas, aunque el riñón es de los órganos que más aguantan. Para no perder tiempo hay que preparar a varios posibles receptores, y ellos son conscientes de que no a todos se les va a poder trasplantar en ese momento.
¿Qué tiempo tienen de reacción desde que se avisa para que vengan a este hospital?
Bueno, depende de dónde vivan. Los renales normalmente viven en la Comunidad de Madrid, pero aquí tenemos muchos pacientes pediátricos que no viven en la Comunidad de Madrid, viven en otras comunidades y tienen que desplazarse. Eso ya está estudiado de antemano, sabemos cómo se van a desplazar, sabemos cuánto tiempo van a tardar, y en el momento de que surja algún posible donante, pues lo organizamos todo para que esté en el menor tiempo posible.
Andrés, ¿cómo llega esa noticia? Cuando uno recibe esa llamada, ¿qué sensación tiene?
Uf, la primera vez que me llamaron, como no sabían cómo era esto, vine como una moto. Vine corriendo de donde me llamaron, me dijeron, dice, ¿dónde te encuentras? Digo, en San Fernando de Henares. ¿Cuánto puedes tardar de ahí a aquí? Media hora. Y aquí me presenté, pues rápidamente. Ya después, la segunda vez, cuando ya vine, pues ya vi que la cosa iba más tranquilita, ¿no? Y entonces ya vine con más calma.
Con más paciencia.
Porque ya la primera vez creí que...
Que ya era.
Que ya era.
Y a la cuarta fue la vencida. Eli, en el caso de Andrés, que ahora tiene 70 años, ese trasplante se le realizó en el año 2014 y ahora lleva pues una calidad de vida mucho mejor que los años anteriores. Y aquí estamos recordando a todas las familias, como decimos, que tras el fallecimiento de un familiar han querido donar órganos. También rindiendo homenaje a padres como Tomás, que en este caso le ha donado un fragmento de su hígado a su hija Daniela, o aquellos donantes que deciden hacer esto en vida, lo cual también es de agradecer. Así que,
pues sí.
Negativas Cero es el proyecto de este hospital madrileño, y con estos globos los estamos recordando en esta mañana.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Gloria.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Clara, muy buenos días.
Buenos días.
Qué bien acompañada vienes. Sí. ¿Ah? Como sí, todos sí. los miércoles. Hoy es miércoles, ¿no?
Hoy es
a
miércoles,
ver si me estoy despistando
sí. hoy
yo.
Es miércoles.
Y esta que está aquí no es Irene, nos, me lo estoy imaginando.
Nos habríamos equivocado todos de día, pero no. Resulta que sí, que es miércoles y entonces, pues como todos los miércoles, somos puntuales a nuestra cita con la música clásica, con Irene. Irene es puntual también con los oyentes. Todos somos puntuales y no faltamos.
Bueno, hoy se ha traído para sus audiciones comentadas el violín, cosa que me alegra mucho. A mí me gusta mucho ver a Irene cómo coge el violín de vez en cuando para explicarnos esas partes, bueno, en las que nos tenemos que fijar de cualquier pieza de la que nos trae cada semana, y nos remarca, nos enseña lo que es un pizzicato, nos enseña cómo se coge el arco, ese
los
tipo de
trinos,
cosas, ¿no?
Las
qué bonito.
Dobles cuerdas, ajá, todas esas cosas. Es verdad que no todos los días viene con violín, porque no todos los días, no nos puede tampoco mal acostumbrar, no se puede abusar, porque si no, no nos haría tanta ilusión ver ese violín sobre la mesa.
Hombre, sobre todo que hay piezas que a lo mejor son más apropiadas para interpretar un trocito. Pero, aunque en este caso estamos hablando, fíjate, no lo veo yo mucho con violín granados, una sub para piano. Irene, buenos días.
Hola.
Bienvenida.
Hola, buenos días. Hoy os va a gustar porque precisamente he traído el violín para que veáis cómo las cosas suenan diferentes con un violín y con un piano.
Ah.
Voy a poner algún ejemplo y vais
perfecto.
A ver que está muy bien elegido el piano para esta obra.
Bueno, de entrada está muy bien elegido el autor. El
Granados.
Músico, Granados, a mí me gusta mucho.
Sí, la verdad es que es uno de los grandes compositores españoles. Es curioso porque su vida pues está llena de anécdotas, de dificultades. Bueno, él nace en una familia, él era hijo de un capitán del ejército, nada más alejado en principio de una carrera musical.
Pues sí.
Pero bueno, parece ser que desde pequeñito él ya dio muestras de un talento musical increíble. Y bueno, pues su padre lo primero que hizo fue conseguir a un profesor de piano, un profesor de música, y él era capitán del ejército, entonces se movía en su entorno. El primer profesor de música de Granados fue otro capitán, compañero de su padre, al que, bueno, pues empezó a darle una educación musical. Poco a poco vieron que, bueno, pues tenía tal facilidad de aprender, se le daba tan bien, era tan receptivo a todo lo que le enseñaba este señor, que empezaron a darle ya educación musical un poco más seria, más reglada. Todo iba bastante bien hasta que murió su padre y él tuvo que hacerse cargo de mantener a la familia. Era un poco el encargado de que siguieran comiendo, casi podemos decirlo así.
Se convirtió en el cabeza de familia,
sí, exactamente,
¿no?
Entonces él tenía una carrera muy brillante, sus profesores decían que era que era el mejor alumno que habían tenido nunca. Con 10 años había dado sus conciertos en público, pero tuvo que abandonar sus estudios para para empezar a tocar el piano, por ejemplo, en cafés de Barcelona, donde tocaba a lo mejor arreglos de ópera, hacía sus pequeños arreglos de música conocida, se le iba tocando, llegaba a tocar hasta 5 horas diarias en el café, imaginaos 5 horas.
¡Qué barbaridad!
Sí, era en época, un momento difícil, y él tuvo que sé hacer, tocar el piano.
Pues, sí, que los músicos también trabajan a destajo, claro.
Claro, claro, sí, por horas. Esto es así, más adelante él intenta seguir formándose, ve que en España no tiene mucha forma de seguir y decide viajar a París. Viaja a París para intentar ingresar en el conservatorio y justo al llegar cae enfermo. Está enfermo una temporada un poco larga y resulta que cuando ya por fin está otra vez apto para volver a hacer unas pruebas, ya se le ha pasado la edad. Entonces, tiene que empezar a tomar clases privadas de nuevo, esta vez con un profesor muy famoso. Este profesor, fijaos lo famoso que era, que otro de sus alumnos fue Maurice Ravel, el famoso bolero de Ravel. Bueno, pues digamos que se empezó a mover ya en las altas esferas musicales. La verdad es que tuvo mucho éxito, fue un compositor muy afamado fuera y dentro de España. En España se le respetaba muchísimo, pero fuera de España le tenía un cariño y luego comentaremos alguna cosita más. Su obra, la obra que traemos hoy, la suite Goyescas, es una de las obras, se considera su obra cumbre, ¿no? La mejor obra que él ha escrito. Está basada, es una suite para piano y está basada en la obra de Goya, pero no es específicamente, como otras veces hemos visto algunas obras, que es este cuadro o esta obra. Es simplemente, un poco crear una atmósfera, las sensaciones que a él le evoca la obra de Goya. Vamos a escuchar, si queréis, la primera parte de estas goyescas, que se llama Los requiebros. Es una jota, está inspirada en un aire de jota. De ser una obra técnicamente muy difícil, el pianista le exige un gran virtuosismo poder tocar esta pieza. Si la escuchamos, la verdad es que es como si el piano adquiriera otra dimensión. Fijaos que un piano es un solo instrumento, pero escuchando este tipo de piezas musicales nos damos cuenta de la cantidad de matices diferentes que puede tener, el color diferente de unos fragmentos a otros, cómo juega pues con unas notas más pequeñas, más agudas por arriba, un fondo abajo a lo mejor de notas más graves. Te da la sensación de estar escuchando una música muy completa, a pesar de estar siendo interpretada solo por un instrumento.
Ya, pero es que en este caso hablamos de... Seguramente que es... Decir esto a una violinista es duro, ¿eh? Pero el piano es seguramente uno de los instrumentos...
Sí, es el instrumento
el más
completo.
Completo que sí, hay, ¿no?
Es el instrumento rey.
Y además tienes dos manos, ¿no?
Claro. Tienes dos manos, lo que pasa es que yo me refería a que es un solo timbre de instrumento.
¿Sí?
O sea, es un piano, es reconocible, pero aquí encontramos que va más allá. Pero efectivamente, el piano es el instrumento rey. Es un instrumento que te permite hacer armonía y a la vez melodía.
Claro.
Yo con el violín, por más que
no
quiera,
puedes.
Pues hago mi melodía, pero siempre me hace falta un piano. Es más, en la carrera de música, todos los instrumentos melódicos tenemos que estudiar algo de piano, tenemos que saber tocar un poquito el piano. Luego te hace falta mil veces, te hace falta en las clases, te hace falta para poder entender un poco lo que está pasando mientras tú tocas. Es decir, sí, aunque yo sea violinista, reconozco, mi instrumento me encanta, pero el piano es verdad que es muy completo, es un instrumento bueno, pues que tiene, es muy versátil. Y además en este caso lo que insistía antes es tal riqueza tímbrica, a pesar de ser un solo instrumento, que bueno, pues llama mucho la atención. Esta obra de Goyescas consta de dos cuadernos, seis piezas en total. Fueron compuestas en distintos momentos y una de ellas fue estrenada aquí en España, en Barcelona. La segunda parte fue estrenada en la Sala Pleyel, en París. Luego Granados compuso una séptima pieza que se llama El Pelele y muchas veces esta sí que está asociada al cuadro de Goya.
Sí.
Y muchas veces se interpreta junto a Goyescas, pero en realidad no pertenece a Goyescas. Uh-huh. Digamos que Goyescas son las seis piezas. Bueno, pues estamos escuchando los requiebros. Vamos a escuchar otra de las piezas que se llama Fandango de Candil. Está basado en una tonadilla que era conocida. Es una danza muy rítmica. Está, bueno, pues está también imitando un poco la guitarra. El piano hace un poco cosas que nos recuerdan a la guitarra. Y en un momento determinado hace también un acompañamiento que nos recuerda un poco a las castañuelas. Aquí es donde voy a poner un ejemplo con el violín para que veáis qué diferente es el violín del piano. Esta melodía que os digo, que recuerda a las castañuelas, está llena de un recurso musical que se llama tresillo. Tresillo en música quiere decir meter tres notas donde en realidad deberían caber dos, ¿vale? Si yo tengo un compás en el cual debería meter dos notas, de pronto quiero meter tres. ¿Qué hago? Corro un poquito y las toco un poco más rápido. Entonces, bueno, pues crea un ritmo un poquito más rápido, más animado. Concretamente aquí sonaría así. Se supone que aquí Granados está intentando imitar unas castañuelas. ¿Qué ocurre? Que con el violín no suena mucho a castañuelas. La castañuela es un instrumento de percusión. Son dos maderas que están golpeando una a la otra. Y el piano también es un instrumento de percusión. El piano, el mecanismo interno del piano, lo que hay es una serie de macillos, de martillitos pequeños con unos fieltros, que golpean las cuerdas. Entonces, la diferencia con el violín es un instrumento de cuerda frotada. Es decir, yo voy arrastrando las notas, las voy como uniendo unas a otras, incluso aunque las separe, la forma de sonar es porque estoy arrastrando el arco sobre la cuerda. Es decir, solamente por el hecho de cómo está siendo emitida la nota, la percusión del piano hace que nos recuerde mucho antes a unas castañuelas que lo que yo acabo de tocar.
Bueno, es que esto del a qué familia pertenece el piano, yo no sé si está muy, muy, muy claro o no lo está tanto.
Es un instrumento de cuerda, porque está formado por cuerdas. En realidad un piano es como un arpa, pero puesto en horizontal. A diferencia del arpa, yo no pulso las cuerdas, sino que lo que hago es al pulsar la tecla del piano, se activa este martillito que os digo que golpea las cuerdas. Entonces decimos que es un instrumento de percusión, es cuerda percutida en este caso.
En este caso la percusión gana 2 a uno, porque cuerdas, verdad que están, sí, pero tú percutes efectivamente, claro, con el martillo y también con el dedo en la tecla.
Golpeas,
claro,
sí,
claro. O sea que es dos a uno.
Dos percusiones.
Por lo tanto, es de percusión. Ya
sí,
está.
Tenemos instrumentos de cuerda, uh-huh, pulsada, como puede ser la guitarra, frotada, como puede ser el violín, uh-huh, y percutida, uh-huh, como el piano. O sea que el piano es instrumento de percusión. Uh-huh. Vamos a escuchar este fandango de Candil. ¿Veis cómo se nota la percusión? Sí. Ahí sí que nos recuerda un poquito a unas castañuelas haciendo
el golpecito.
El golpe.
Sí. Claro. Estábamos hablando de que el piano se toca con dos manos, pero realmente al escuchar estas piezas, a mí me cuesta imaginarme una sola persona haciendo toda esta música. Pues como sí, que sí, hay muchas melodías, uh-huh, que se entrecruzan, muchas dobles melodías que están sonando a la vez, otras que contestan. Entonces, digamos, todo esto te hace pensar en la dificultad técnica que tiene esta obra. Así que esto no lo puede tocar cualquiera.
No, yo, por ejemplo, no podría.
No, pues date tú y yo, Clara, tocando esto.
Es realmente, uh-huh, compleja. Es una. Además, pensad que Granados vive en una época en la que el virtuosismo, uh-huh, instrumental está muy en boga. Entonces, digamos que era un poco lo que vendía en aquel momento, ¿no? Si algo era difícil, parece que tenía más valor musical. No siempre es así, uh-huh, en este caso sí. Pero bueno, el público exigía también un poco de eso, de circo, ¿no? En escena. Entonces,
claro,
sí,
es que la música, como todas las artes, no siempre está directamente relacionado la dificultad de la ejecución con el valor artístico, claro, del resultado, claro, ¿no? Pero bueno, hay veces que sí,
hay veces
como
que
en el,
coincide,
en este
y
caso,
son los compositores que llegan a nosotros y que, bueno, pues que se mantienen a pesar del tiempo. Hay otros que se pone de moda algo, el compositor lo hace pensando que va a vender mucho, a lo mejor en su momento vende mucho, pero musicalmente después carece de un valor que pase, uh-huh, a la posteridad, o que, bueno, pues ahí se queda. Si yo siempre pongo el ejemplo, ¿cuál fue la canción del verano del año pasado? Hay veces, uh-huh, que te acuerdas, hay veces que no. De hace dos años, ya te cuesta. ¿Cuántas veces hemos escuchado las estaciones de Vivaldi? Desde que,
claro,
se escribieron.
También es verdad.
La canción,
bueno,
pues, del verano, de todo el verano, sí, y invierno, desde su, sí, época.
Entonces, exactamente, hay cosas que perduran y hay cosas que tienen mucho éxito en el momento y están muy bien y valen, uh-huh, para lo que sirven, pero, bueno, pues ahí se quedan. Bueno, vamos a escuchar ahora el comienzo del segundo cuaderno, una obra que se llama El amor y la muerte. Granado se inspira aquí en los caprichos de Goya, en los que juega mucho, uh-huh, con, bueno, pues con el amor, la muerte. Vamos a escucharlo porque os voy a contar también una parte de la historia de la vida y de la muerte, concretamente de Granados, que os va a impresionar un poquito. Es una pieza, uh-huh, que veis que cambia mucho de carácter, no es tan alegre, está hablando del amor y de la, uh-huh, muerte, es decir, hay una especie de dualidad. Él mismo escribe en la partitura, en esta época se llevaba mucho añadir, bueno, pues frases que puedan indicar un poco a la persona que está interpretando la obra cómo debo tocar esto. Y muchas veces estas frases eran un poco complejas, ¿no? Un poco rocambolescas. Él mismo escribe, muy expresivo y como con felicidad en el dolor. Toca.
Felicidad
en el dolor. Esto es para pensárselo, ¿eh?
Bueno, pues el, sí, intérprete debe tocar con este sentimiento, es lo que él pretende para esta pieza.
Masoquismo. Exactamente, masoquismo musical.
Bueno, felicidad en el dolor.
Bueno, él está hablando del amor y de la muerte, y precisamente esta obra, Goyescas, esta suite de piano, fue indirectamente la que llevó a la muerte a Granados. Es una historia un poco curiosa. La suite pianística tuvo tanto éxito que la Ópera de París le encargó una ópera. Él escribió una ópera, empezó a escribirla. Incluso se fue a Suiza, un amigo le dejó una casa para que se inspirara y para que pudiera terminar ahí el trabajo tranquilamente. Mientras él escribe, estalla la Primera Guerra Mundial y el estreno en París pues ya se viene abajo, ya no hay forma de estrenar la ópera en París, pues están en plena guerra. En cambio, en Nueva York, el Metropolitan Opera House decide que, bueno, pues que ellos sí pueden aceptar este estreno. Y bueno, pues deciden ir para allá para estrenarlo. Allí estaba Pau Casals, que estaba en aquel momento también en Nueva York. Él ensayó la obra con la orquesta, esperando a que llegara a Granados para el momento del estreno. No era un buen momento para navegar, para hacerse a la mar, tantos días, estaba Europa en guerra. Parece ser que a Granados no le hacía demasiada gracia tampoco este momento. Él no le gustaba mucho el mar, era su primera travesía marítima. Y bueno, pues parece ser que él comentó bromeando, bueno, en este viaje creo que dejaré los huesos. A la ida, en la travesía, el buque en el que viajaban, el barco, fue interceptado por un destructor. Simplemente se subieron, verificaron que todo estaba, subieron a hacer una especie de registro, ¿no? Pero claro, el susto, imaginaos que fue importante. Parece ser que Granados decía, bueno, como nos vuelvan a parar, yo me bajo, no sigo ya aquí. Llegaron a Nueva York, hicieron los ensayos, se encontró con Pablo Casals, hizo algún concierto con él también, tuvo muchísimo éxito. Él mismo escribió desde Nueva York a sus hijos diciendo cómo había sido el viaje de ida. Dice, deberíamos haber estado navegando 10 días y al final han sido 15. Unas cuantas horas de calma y el resto un temporal que no se acababa nunca. Creíamos que no os volveríamos a ver. Una tarde vuestra madre y yo nos abrazamos y rezamos para que Dios nos guiara. Digamos que fue un viaje bastante intenso. Pues sí. Pero bueno, llegó allí, tuvo mucho éxito, tuvo mucha vida social, todo el mundo estaba contentísimo de tener a un personaje de tanto renombre, entonces bueno, pues digamos que le agasajaron, le invitaron a un montón de eventos. Tuvo tanto éxito que incluso el presidente de Estados Unidos le invitó a la Casa Blanca. Esto hizo que él tuviera que retrasar la vuelta. Él tenía billete para un día, claro, cualquiera le dice que no al presidente de Estados Unidos.
Claro.
Entonces, bueno, pues él pospusieron el viaje 3 días después, sacaron un billete y esta vez cogieron una combinación, tenían que hacer transbordo en Inglaterra, luego tenían que ir en tren, luego coger otro barco, era un barco de bandera francesa. Le avisaron y le dijeron, oye, ¿seguro que quieres viajar? Estamos en guerra, esto no es muy seguro. Intentó cambiar el billete. Y parece ser que no pudo, ya no había tiempo de cambiar el billete, entonces bueno, pues se embarcaron, llegaron, estaban en pleno viaje y un submarino equivocó el barco al que estaba disparando, pensó que era un buque de guerra y lanzó un torpedo contra este barco en el que viajaba Granados con su mujer. Parece ser que una de las partes del barco se partió por la mitad el barco, y una de las partes se hundió, tal cual. Era la parte en la que ellos tenían los camarotes, pero curiosamente ellos estaban en aquel momento en el otro lado. Es decir, podía haber sido, pero no. Bueno, al final ellos caen al agua. Granados es subido a una barca, pero cuando él está en la barca ve a su mujer que está en las olas, entonces se tiró a salvarla y ahí murieron los dos.
Oh, ¡ay, qué historia más triste!
¡Qué pena! Es como, no sé, bueno.
Nos hemos quedado como así, no puede ser, bueno, estas cosas luego se las cuentas tú a tus alumnos, se las vas a contar el próximo día en las audiciones presenciales, ¿no?
Es una de las cosas importantes, o sea, es parte de la vida del compositor y de la muerte en este caso, provocada indirectamente por esta obra. Entonces, bueno, el lunes que viene a las 8 de la tarde estaremos contando estas anécdotas y otras y hablando, por supuesto, de música.
Con dolor en la felicidad o felicidad en el dolor.
Que es más o menos el estado en el que está en estos momentos Sergio Rodríguez, que ya está con sus rimas ahí diciendo minuto y medio.
Me tiro al mar.
Vamos.
Me tiro.
Tírate a la piscina ya directamente del verso.
Hoy día de San Almaquio, que tiene una rima imposible, aunque sea un santo redimible. Y jornada de la leche, que todo el mundo aproveche. Y de los donantes de órganos vitales, que son fenomenales. Y en La Paz lo han celebrado con mucho globo que han soltado y se han elevado. Hemos hablado de huertos urbanos, en llanos y en altozanos. Algunos en Coslada tienen su tierra arrasada. Se han quedado en barbecho y asilvestrados y los vecinos andan un tanto mosqueados. Y otros están hartos de tanta terraza, ocupando tanta acera y tanta plaza. Unos soportando ruidos y falta de espacio por culpa de alguna hostelera añagaza. Y más choques, aunque esto es fuera de la acera. En un encuentro de rescate en carretera al que ha ido Gloria Talavera. También de precauciones con el aire acondicionado, que por refrescar el verano en modo acelerado pueden dejar a uno algo perjudicado. Y nuestras expertas en protocolo, al parecer, se van a un concurso de blogs internacional y seguro que lo harán fenomenal. Y en el violín de Irene, hoy ha habido piezas para piano, que es otro instrumento que tenemos a mano, bien lustroso y bien barnizado, aunque mejor que esté afinado, para tocar las goyescas de Granados, que exigen siempre unos buenos ejecutados. Y nosotros, si no virtuosos, si esforzados, aquí despedimos por hoy nuestros quehaceres radiados.
En mi tierra hay un pueblo que se llama Baquio.